Y como en la semana pasada, los jóvenes van a estar aquí con nosotros para la clase. Si uno de los sugieres me puede... Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de reunirnos una vez más como hermanos en la fe. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y queremos ahora estudiar tu palabra para que podamos tener fe, más fe en ti, para que podamos entender lo que quieres decirnos y entender cómo debemos vivir. Gracias, Señor, por ese libro de Hechos que nos muestra la historia de la iglesia en los primeros años. Y gracias porque todos tenemos Biblias, todos tenemos la capacidad de leer, de pensar, de entender. Ayúdanos, Señor, a través de esta clase. Queremos aprender más del libro de los Hechos y también queremos aprender más de cómo estudiar y entender la palabra de Dios. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, acerca del capítulo 2, si tienen sus hojas de tarea de la semana pasada, quiero abrir la oportunidad, si algunos hermanos quieren compartir algo de lo que vieron en capítulo 2 del libro de los Hechos, la parte de atrás de la lección de la semana anterior. ¿Alguien quiere compartir el bosquejo? ¿Cómo lo dividieron? Okay, voy a hacerlo así. Si hicieron un bosquejo de capítulo 2, levante la mano. Ok, voy a pedir a Andrés. ¿Puedes leerlo?
Sí. Punto número 1, la promesa del Espíritu, los versículos 1 al 5. Y lo dividí en otro punto, punto A, los 40 días, versículo 3. B, la última comisión, versículos del 4 al 5. Inciso número 2, la ascensión, versículos 6 al 11. A, la ascensión de Cristo, versículos del 9 al 10. B, la promesa del regreso del Señor, versículo 11. Luego, número 3, la elección del sucesor de Judas, de los versículos 12 al 26. Inciso A, los discípulos en el aposento alto, versículos del 13 al 15. Pedro relata el suicidio de Judas, de los versículos 16 al 20. Y la elección de Matías como apóstol, de los versículos 21 al 26.
Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Para pensar en cómo lo vamos a hacer, yo sé que, por ejemplo, verdades espirituales y lo que Dios me enseñó van juntos, porque Dios me enseñó una verdad espiritual. Y lo que estamos pensando en esto es que una verdad espiritual es un principio. Y voy a compartir algo que una hermana me habló después de la clase en la semana pasada. Ella estaba leyendo en la clase y vio en capítulo 1, cuando mencionó que ellos estaban buscando quién poner en el lugar de Judas, y ellos oraron en versículo 24. Orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de esos dos has escogido. Y la hermana tomó este principio espiritual diciendo: cuando tenemos que tomar una decisión, debemos orar a Dios en cualquier decisión. Entonces lo puse también en lo que Dios me enseñó como una aplicación a su vida, que yo voy a orar a Dios cuando tengo que tomar una decisión, aunque es algo sencillo en mi vida, algo en lo cual tengo que tomar una decisión, voy a buscar la voluntad de Dios. Y eso es un ejemplo de cómo hacerlo. Bueno, lo que vamos a hacer primero, hermanos, es ir a través de capítulo 2 de Hechos. Y si tienen su hoja de la semana pasada, ¿alguien quiere una hoja de la semana pasada que no estaba? Porque hay algunos... Sí, que sobraron ahí. Creo que están ahí arriba atrás, hermano. Porque si quieren seguir en la clase, llenando la hoja ahí. Lo que vamos a hacer ahora es ir, como hicimos en la semana pasada con capítulo 1, vamos a ir versículo por versículo con capítulo 2, después capítulo 3, y voy a dejar 4 para ustedes para estudiar a través de la semana que viene. Y de esta manera vamos a ver dos capítulos cada miércoles, y vamos a terminar con Hechos en septiembre, algo así. Porque vamos a tener entonces 14 clases, porque son 28 capítulos, dos capítulos en cada clase. Entonces, vamos a capítulo 2 del libro de Hechos. Eso es lo que leímos al inicio en el servicio. Y podemos titular este capítulo, la primera parte, la venida del Espíritu Santo. Los que quieren la hoja pueden levantar la mano, por favor, para hacerlo llegar. Gracias, hermano. En el bosquejo que yo he puesto, lo he dividido en 5 partes y cada parte está subdividido en por lo menos 3 secciones. Y comenzando con capítulo 2, dividí las primeras 13 versículos en la primera parte, como lo que leímos en el inicio del servicio. Entonces, versículos 1 a 13 son acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y como leímos, ese dice cómo fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero antes de ir versículo por versículo, quiero mencionar algunos aspectos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Obviamente no tenemos tiempo para examinar todos los detalles de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Nuestro pastor lo ha predicado. Pero quiero enfatizar primero la conexión entre versículo 4 de capítulo 2 conectado con versículo 5 de capítulo 1. En Hechos 1:5, Cristo dice: "Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días." Y en Hechos 2:4 dice: "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas." Entonces, hay algunos que han dicho que la llenura del Espíritu Santo es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Pero este deja claro que es un evento. El bautismo o la llenura del Espíritu Santo son 2 términos para hablar de un evento en la vida de un cristiano. Y yo creo que la causa es porque esos 2 términos nos ayudan los 2 para entender qué significa. Como nuestro pastor ha dicho, el bautismo, la palabra bautizo, significa cuando algo está colocado adentro de una sustancia que lo cambia. Esto fue usado para lavar. Por ejemplo, aún en nuestras Biblias, lo podemos ver en Marcos. Hay un pasaje en lo cual, en Marcos 7, usa la palabra bautizo, pero no lo traduce bautismo. En Marcos 7:4, Cristo está hablando de los fariseos que siempre lavaron todas sus cosas en una manera ceremonial. Y dice en Marcos 7:4, volviendo acerca de los fariseos, volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y en este versículo tenemos 2 veces la palabra griega bautizo. Y se traduce lavan y lavamientos. Entonces vemos que se puede referir a un lavamiento, bautismo. Y en este contexto es algo que, por ejemplo, tomando un vaso, sumergiendo el vaso en una olla o un cubete o algo para lavarlo completamente. Los judíos tuvieron diferentes maneras para limpiarse, pero para limpiar ceremonialmente, ellos, por ejemplo, sus cuerpos, los que estaban más estrictos, tuvieron como un tanque de agua grande con escaleras de un lado y el otro lado. Y bajaron y entraron abajo del agua y salieron otro lado limpios. Entonces, eso es lo que la palabra bautismo nos habla, de un lavamiento completo, sumergido y saliendo. Entonces, dice que fueron bautizados, o seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es uno va a estar entrando dentro del Espíritu Santo, dentro de este ambiente del Espíritu Santo, para cambiar su vida, cambiar su carácter, como es. Y la palabra lleno es porque también tenemos que entender el concepto de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y trabajando a través de nosotros. Entonces, esos 2 términos son muy importantes para entender lo que significa cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida. Vamos ahora a Juan 14. En capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo estaba hablando de la venida del Consolador o el Espíritu Santo. Y nos da un poco de información acerca de este cambio en el pueblo de Dios después del día de Pentecostés. Sabemos que el Espíritu Santo siempre ha existido. Él es Dios como el Padre y el Hijo. Y vemos el Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento, incluyendo el Espíritu Santo viene sobre diferentes personas. Pero en el Antiguo Testamento siempre viene sobre alguien para hacer un trabajo en particular, para ser rey, para ser profeta, para hablar algo específicamente por Dios. Pero no quedaba siempre con la persona para ayudar su vida individual, fue para un trabajo en particular. Y esto va a cambiar ahora en la iglesia. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 17. Comenzando en versículo 16, Cristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces está diciendo que Él va a pedir del Padre el Espíritu Santo y va a enviar el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés en Hechos 2. Pero dice a los discípulos un tiempo antes, días antes, mora con vosotros el Espíritu Santo. Porque ellos, como habían creído en el Señor Jesucristo, ellos habían recibido el Espíritu Santo como su ayuda, que estaba siempre con ellos. Pero todavía no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. No estaban llenos del Espíritu Santo todavía. Y eso es lo que sucedió entonces en Hechos 2. Ahora, tenemos que entender que el Espíritu Santo obra en la vida de cualquier cristiano. Y lo vemos en 1 Corintios 12. Pero hay una diferencia de términos aquí. En 1 Corintios 12, habla de cuando alguien nace de nuevo. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe perdón de los pecados y entra en la familia de Dios. El contexto está hablando del cuerpo de Cristo. Como todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos de un cuerpo. Y todos, en versículo 12 de 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, cada cristiano ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que ver aquí que ese no dice todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. No, dice todos, ¿qué dice aquí? Fuimos bautizados en un cuerpo, bautizados en un cuerpo. Entonces, no es que nosotros todos fuimos sumergidos o colocados dentro del Espíritu Santo, estamos colocados dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él tomó a las personas y los metió abajo del agua. El agente que estaba haciéndolo fue Juan, y el medio fue agua física. Y esa fue una obra física, no una obra espiritual. Pero cuando Cristo viene a una vida y cambia el corazón, es una obra espiritual, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí ahora en la tierra obrando. Y el Espíritu Santo viene a la vida y toma a la persona, que la sangre de Cristo limpia su corazón, y el Espíritu Santo pone a la persona en el cuerpo de Cristo. Y somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y hemos bebido, como dice aquí, de un solo Espíritu. Hemos recibido los beneficios de este Espíritu. Pero eso no dice llenos del Espíritu, no dice bautizados en el Espíritu. Entonces, eso es algo diferente. Y eso es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 1 y 2. Cuando Cristo dijo en capítulo 1, 8, y hablando de esto, ¿alguien memorizó los versículos de memoria? Ok, vamos a decirlo juntos, sin ver. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, Cristo estaba diciendo que iban a recibir poder para ser testigos. Entonces, el Espíritu Santo está morando con ellos, como él había dicho en capítulo 14 de Juan. Pero ellos necesitan el poder para vivir la vida cristiana y para hacer la obra de un cristiano en compartir del Evangelio. Ahora, a veces podemos decir, bueno, es porque ellos son apóstoles, entonces ellos necesitan la llenura del Espíritu Santo para predicar. Pero yo, como un cristiano nada más haciendo mi vida, no necesariamente voy a predicar, entonces no necesito el Espíritu Santo. Bueno, lo que hemos visto en el estudio que el pastor ha estado haciendo acerca del evangelismo, nos ha mostrado que cada cristiano tiene la obligación de compartir su testimonio, de ser un testigo, de evangelizar. Es la responsabilidad de todos los cristianos. Por ejemplo, lo vemos en 2 Corintios 5, que dice que todos somos embajadores de Cristo. Entonces, si todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, entonces todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacer esto, porque no lo debemos intentar en nuestro poder. Perdón. Entonces, eso es algo, y lo vamos a ver en capítulo 2, que es para todos nosotros lo que Dios desea para nosotros. Ok, eso es la introducción acerca de qué es la llenura del Espíritu Santo, pero vamos en punto número 1, versículos 1 a 13, capítulo 2 de Hechos, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué vemos primero? En versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es una frase que vemos en capítulos 1 y 2, especialmente en Hechos, pero a través del libro de Hechos, la unión del pueblo de Dios. Tristemente, muchas veces se ha entrado división dentro del pueblo de Dios. Lo vamos a ver en 1 Corintios 3, mucha división en la iglesia de Corinto. Pero en este tiempo, en la iglesia al inicio, estaban unánimes en todo. Y eso es posible cuando estamos todos unidos alrededor de Cristo. A través de la historia, grupos de personas que han unido en una causa y han podido lograr cosas muy difíciles, siempre tuvieron algo alrededor de cual unirse. Sin una meta, sin una persona, a veces nada más un enemigo, que todos estamos en contra de alguien y vamos a luchar juntos. Pero necesitamos algo para estar juntos. No funciona que si todos tienen sus propias ideas y uno dice, vamos a hacer eso, no, vamos a hacer esto, no tenemos unión. Y la única manera para tener unión en nuestra vida espiritual es estar todos siguiendo un líder, un pastor, que es el Señor Jesucristo. Y alrededor de ese líder, el Señor Jesucristo, Cristo es la cabeza. Mi cuerpo, mi mano derecha no va haciendo su cosa mientras la izquierda va en otro lugar. Todos están trabajando juntos. ¿Por qué? Porque todos están unidos con la cabeza. Y si queremos ver unión en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras vidas, si queremos estar en este juntos, unánimes, es tan sencillo como sigamos a Cristo. Si todos estamos siguiendo a Cristo, entonces todos vamos en el mismo camino. Y eso es lo que vemos aquí. Y cuando estaban en esta unión, orando y sentados, dice en versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, no dice que vino un viento, es nada más el sonido del viento que llenó la casa. Versículo 3, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta fue una manera visual para mostrar que el Espíritu Santo había venido a cada persona allí. ¿Por qué lenguas como fuego? Hay diferentes interpretaciones. Juan el Bautista había hablado del Espíritu Santo y fuego, bautizados con el Espíritu Santo y fuego, en capítulo 3 de Mateo. Un comentarista dijo que el fuego es para los incrédulos que van a estar recibir un juicio, juzgados, y el Espíritu Santo es para los creyentes. Pero vemos también en la Biblia que el fuego no es solo para destruir, pero también para purificar. Y la Biblia, por ejemplo, dice que la palabra de Dios es como un fuego que puede purificar los corazones. Entonces, fue evidente que algo había pasado por el sonido, lo que vieron, pero ahora lo que se van a escuchar todos. Y dice en versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas, idiomas que ellos no sabían antes, porque el Espíritu Santo les dio la capacidad. Y eso es importante, siempre es como el Espíritu les daba que hablasen. Hoy en día hay algunos que quieren hablar con esas diferentes lenguas. Una vez, cuando estaba predicando en la cárcel, uno de los prisioneros me acercó después y hablaba conmigo. Y él dice, yo puedo hablar en lenguas cuando quiero. Es, mira, lo voy a decir, somos ahora. Y se escuchó así. Y fue muy evidente que estaba inventando los sonidos, porque solo usó como S, A y O en sus palabras. Pero él había, en su autoengaño, había llegado a un punto en lo cual yo creo que él pensaba que estaba haciendo algo espiritual. Bueno, el Espíritu Santo no nos va a dar algo que no tiene sentido. Y a través del Nuevo Testamento habla de lenguas, idiomas espirituales o otras lenguas, pero siempre dice que tiene que tener un intérprete, alguien que va a explicar qué es. Y si estamos en una situación en la cual nadie sabe qué está diciendo y es como no tiene sentido para nadie, entonces eso no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden y siempre va a comunicar en algo que se puede entender. En este caso, no fue un idioma espiritual o algo raro. Ellos estaban hablando, como vemos después, como leímos, en los idiomas de muchos diferentes lugares, los medos, los elamitas, judíos, de los romanos, y todos esos idiomas. Algunos han pensado que un apóstol habló y se escucharon todos en sus idiomas, pero probablemente es que de los 120 que estaban allí, estaban cada uno hablando en diferentes idiomas de esas regiones, para que todos pudieran escuchar lo que dijeron en su lengua natal. Obviamente, para venir a Jerusalén, la mayoría probablemente sabían de griego, y fue el idioma que usaron cuando viajaron a otros lugares. Y los apóstoles, por ejemplo, como Pablo, van a predicar mucho en griego, pero en este momento fue algo especial. Otros han dicho que el propósito de esas lenguas fue para evangelizar a todos, para compartir el evangelio con todos, aunque no sabían hablar arameo, lo que hablaron los discípulos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, porque dice, ¿qué dijeron? Dice que escucharon que estaban hablando, ¿dónde está? En versículo 11, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos no hablaron del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, hablaron de las maravillas de Dios. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos puede dar. Siempre vemos, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, vemos alabanza a Dios, alabando a Dios por las maravillas de Dios, sus obras, quién es nuestro Dios. Y eso es algo que Dios les dio. Y eso fue como un señal para mostrar que algo especial había pasado. Y ese fue el punto, hermanos, muy importante. Como Pedro va a explicar en su sermón, este don de lenguas fue para mostrar que Cristo había hecho algo. No solo que Cristo había dado el Espíritu Santo, pero lo que había pasado en el cielo. Lo vamos a ver en un momento. Ahora, en versículos 12 a 4, habla de cómo fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos es en el pasivo. Ellos no llenaron a sí mismos, fueron llenos de alguien más. Pero también es en el tiempo auristo, que habla de algo que pasó en un momento y se terminó. No es que se comenzó a llenar los discípulos poco a poco en ese tiempo y iban llenando. No, fueron llenos en ese momento. Eso es interesante porque en Efesios 5, la única vez en la Biblia cuando hay un mandato de ser lleno del Espíritu Santo, un mandato en particular, dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es otro ejemplo de qué significa ser lleno del Espíritu. Cuando alguien se llena su cuerpo de vino, ese controla su vida, controla sus movimientos, sus sentidos, sus palabras, y obviamente en una manera negativa. Pero alguien lleno del Espíritu Santo, el Espíritu puede controlar sus acciones, sus sentidos, su visión, su hablar en una manera positiva. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero este pasaje en Efesios 5 es en el tiempo presente. No está diciendo en un momento ser llenos, dice en toda tu vida tiene que estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Ese debe ser la situación o estado continuo de tu vida. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Bueno, vamos a ver lo que pasó en este momento. Ellos estaban hablando en diferentes lenguas y dice en versículo 7 que todos estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que hablan todos esos idiomas? Bueno, este fue un señal de Dios para enseñar. Vamos a 1 de Corintios 14. Ahora, en el Nuevo Testamento, en las epístolas del Nuevo Testamento, hablan varias veces de lenguas, el hablar en lenguas. En estos contextos aparece que están hablando en un idioma que nadie sabe porque se necesita un intérprete. En Hechos 2 fue diferente porque cada persona que hablaba, alguien estaba allí que sabía de esta lengua, este idioma y entendió. Pero en 1 Corintios 14 dice claramente por qué Dios dio el don de lenguas. Y dice en versículo 22, 1 Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hay mucho debate de qué significan las lenguas, por qué Dios dio. Pero lo dice aquí muy claramente. Pablo toma todo este capítulo para explicarlo, y en un versículo dice, ok, hermanos, lo voy a decir claramente. Las lenguas son para un señal a los incrédulos. Para los creyentes necesitan predicación de la palabra. Todavía hoy en día hay muchas iglesias que ponen mucho énfasis, tienes que hablar en lenguas, tienes que hablar en lenguas, eso es lo que vamos a hacer en nuestros servicios. Y Pablo dice, no, hay un lugar para hablar en lenguas, pero no es para ayudar a los hermanos en los servicios, porque no van a recibir provecho. Recibimos provecho de escuchar la predicación de la palabra. Entonces, dice claramente, es un señal, no para creyentes, pero para incrédulos. Y en toda la Biblia, en el libro de Hechos, en todas las veces que vemos hablar en lenguas, fue en un contexto con judíos. Que los judíos no creían en el Mesías. O los judíos que creyeron aún no creían que los gentiles pudieran recibir la salvación. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, con Cornelio y su familia, gentiles, cuando ellos recibieron la salvación, hablaron en lenguas para ayudar a los que no creyeron. Entonces, las lenguas son para un señal. Y en este contexto fue un señal de que el Espíritu Santo había venido sobre esos 120. Bueno, ¿por qué lenguas? Dios pudiera haber hecho muchas cosas. A través del Antiguo Testamento vemos muchas señales, aún en los Evangelios, de la presencia de Dios con una persona. Con Elías, él oró y fuego descendió del cielo y quemó la ofrenda y el altar. Y todos dijeron, Jehová es el Dios, porque vieron el señal. Elías es profeta de Dios. Cuando Cristo sanó a las personas, dijeron, él viene de Dios. Nicodemo dijo, sabemos que eres maestro de Dios porque nadie puede hacer esos milagros si no viene de Dios. ¿Por qué Dios escogió este milagro de la lengua? Bueno, yo creo que hay dos razones. Uno es que el principal, aunque la llenura del Espíritu Santo afecta toda la vida, el principal propósito en enviar el Espíritu Santo es para dar el poder para testificar. Es lo que Cristo dijo en Hechos 1:8. Recibiréis poder para ser testigos. Y eso es lo que sobre todo necesitamos, el Espíritu Santo. Aunque Él obviamente va a ayudar con todo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es algo para testificar. Pero también por la situación especial de la lengua. Vamos a Santiago, hermanos. La Epístola Universal de Santiago y capítulo 3, que habla de la lengua. Y aquí vemos que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo que es diferente de todos. En Santiago 3, comienza hablando Santiago diciendo, hermanos míos, no hagáis maestros muchos vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Uno que es maestro, uno que enseña, si enseña mal, va a recibir mayor condenación. Obviamente va a recibir más honra si enseña bien, pero es algo muy serio. Y lo tenemos que tomar en serio cuando vamos a enseñar a alguien y no hacerlo a la ligera. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es tan difícil? Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Nadie es perfecto desde su nacimiento. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces dice, si alguien está perfecto o está haciendo todo perfecto en su palabra, entonces todo lo más va a seguir. Si puede hablar bien, sus manos, sus pies van a seguir. Versículo 3. Aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, si la lengua está bien, todo lo demás de la vida va a seguir. Si Dios puede controlar nuestra lengua, y que todo lo que decimos es una bendición, entonces ya Dios tiene control sobre nuestra vida. Y yo creo que eso es parte de por lo cual Dios escogió un señal de tomar control de la lengua de la persona, para mostrar que el Espíritu Santo ha tomado, ha llenado, ha bautizado esta vida. Y ahora va a obrar en la vida de esta persona. Pero quiero ver rápidamente también dos otros eventos en el libro de Hechos, en lo cual vemos el hablar en lenguas. Primero en Hechos 10. Es importante entender también, hermanos, que solo lo vemos tres veces en el libro de Hechos, que se hablan en lenguas. Algunos han dicho también hoy en día que si uno es lleno del Espíritu Santo, entonces tiene que hablar en lenguas. En el momento que se viene el Espíritu Santo, va a hablar en lenguas, y eso es la prueba que tiene el Espíritu Santo. Bueno, vemos muchos instantes a través del libro de Hechos en los cuales fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos después. Pero solo vemos tres veces que hablaron en lenguas. En cada instante fue para un señal particular. En Hechos 2, para mostrar que ya ha venido el Espíritu Santo sobre esos 120. En Hechos 10, versículo 46, Pedro está hablando a un gentil, Cornelio, y su familia. Y mientras ellos estaban escuchando, voy a comenzar en versículo 45. Dice, más atrás, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces el Espíritu Santo vino sobre esos que estaban escuchando a Pedro. Y vamos a ver ese capítulo a detalle más después. Pero dice aquí, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otra vez, cuando hablaron en lenguas, ¿qué dijeron? Magnificaban a Dios. ¿Y por qué fue importante? Para comprobar que sí habían recibido el Espíritu Santo, estos aunque eran gentiles, que sí se pueden. ¿Y por qué fue dado esta señal? Por los incrédulos. Bueno, fueron creyentes, no incrédulos que no habían aceptado el Señor Jesucristo, pero no creyeron que fue posible que los gentiles pudieran recibir el Espíritu Santo. Entonces fueron atónitos los fieles de la circuncisión. Entonces un señal para los que no creyeron, hablaron en lenguas para mostrar que sí recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 19 es el otro instante, y el último en el libro de Hechos de los tres. En Hechos 19, 6, hace poco nuestro pastor habló de ese pasaje, y nosotros también mencionamos Hechos 19, 4, en lo cual Pablo dice que Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Entonces, versículo 4, Juan había enseñado arrepentimiento y creer en el Cristo. Estos creyentes, dice que fueron discípulos, en versículo 1, habían seguido el bautismo de Juan, arrepintieron de sus pecados, creyeron en el Señor Jesucristo para recibir salvación, pero no habían recibido el Espíritu Santo, no fueron bautizados, no fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando escucharon más predicación de Pablo, más allá de lo que Juan predicó, porque recordamos, en la semana pasada, Juan dijo, yo bautizo en agua, enseño salvación, arrepentimiento y salvación, y entonces bautismo en agua muestra que ya son salvos. Pero el que viene después de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, esos discípulos habían creído en lo básico de la salvación, arrepentimiento y salvación, pero ahora tuvieron que escuchar de ser bautizados del Espíritu Santo. Y dice en versículo 6, habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Y aquí es importante como un señal para mostrar que los que han creído en el Evangelio como Juan lo dijo, arrepentir de sus pecados y creer en Cristo, todavía pueden ser llenos del Espíritu Santo. Entonces es un señal importante para mostrar esto, que recibieron el Espíritu Santo después de haber creído. Entonces cada momento es un principio muy importante, y Dios quería dejar claro que el Espíritu Santo había venido a una vida. Primero, a los 120, porque el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Segundo, a los gentiles, porque los judíos creyeron que no podía venir sobre gentiles. Y aquí sobre discípulos creyentes que no sabían todo y después aprendieron de la llenura del Espíritu Santo. Y pienso, hermanos, que probablemente eso es lo que aplica más a nosotros. Creyentes aquí que han recibido el Señor Jesucristo, pero después están escuchando más acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y ahora este pasaje dice que sí pueden recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para cambiar sus vidas. Y eso es el mensaje, es lo que está indicando esa señal de hablar en lenguas. Pero queremos regresar al capítulo 2 de Hechos porque tenemos mucho que estudiar en una hora nada más. Después de esto vemos el sermón de Pedro, versículos 14 a 36. Ese es el primer sermón de Pedro porque antes Cristo siempre fue el que predicaba. Y ahora Cristo se fue y los discípulos están predicando. Pero ellos, como vimos, esperaron hasta que vino el Espíritu Santo para dar el poder para predicar. Bueno, ¿qué dice aquí en su sermón? Primero tiene que tomar su atención. Y eso es importante, hermanos, cuando vamos a evangelizar o compartir de Dios. Primero tenemos que tener la atención de la gente. Si van pasando y estamos predicando, Cristo murió por sus pecados, y ya se van, no van a recibir nada. Entonces, Pedro sube y dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Entonces, mira lo que está pasando. Eso es algo extraño. ¿Quién hizo este cambio? Y dice, porque no, estos no son ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces, va a explicar ahora lo que está pasando. En versículo 13, algunos habían dicho, están llenos de mosto. Esta palabra mosto es la única vez que lo vemos en el Nuevo Testamento. Es la palabra glucos en el griego y significa vino intoxicante, vino que tiene alcohol. Las otras veces que vemos vino es jugo de la vid, puede ser que ha fermentado o puede ser que ya se salió de las uvas hace segundos. No es una palabra específica, pero aquí esta palabra, la única vez en el Nuevo Testamento, es alcohol que están hablando. Y Pedro dice, y eso no es lo que está pasando. Más, versículos 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces va a hablar de la profecía de Joel. Este viene de Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Y es una profecía acerca de los últimos tiempos. Y no sé cuánto vamos a poder ver todas las profecías, porque Pedro va a hablar de varias profecías. Y realmente no tenemos tiempo para ver todos a detalle. Pero en este contexto, Joel estaba hablando de un juicio que había de venir sobre Israel. Y había de destruir todo. Primero de langostas, de los insectos que iban a comer todo. Y después un ejército que iba a destruir todo. Pero después da una esperanza. Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y revoltón y la langosta. Y viene entonces a hablar, después de esto, después de esta restauración, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, en Joel 2:28. Y es lo que está citando aquí Pedro, y lo vemos en versículos 17 a 21. Es interesante de... Obviamente, lo que él está hablando es, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que están viendo aquí. Pero Dios todavía no ha derramado su espíritu sobre toda carne, porque hay personas que no son llenas del Espíritu Santo. Esta profecía no se va a cumplir completamente hasta el final del mundo, cuando Cristo regrese por su pueblo. Y todos los judíos van a morir o van a creer en Cristo. En las batallas finales, lo que vemos en Apocalipsis. Entonces, todo el pueblo de Dios van a recibir el Espíritu Santo. Pero vemos aquí como en la Biblia muchas veces una profecía tiene dos cumplimientos. Por ejemplo, una profecía acerca de cómo Elías va a regresar. Cristo dijo que un cumplimiento fue Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Pero Cristo dice, y Elías todavía ha de venir. Entonces, creemos que él va a venir como uno de los dos testigos en Apocalipsis 11. Entonces, a veces hay dos cumplimientos. Y eso es el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel de los últimos días. Y eso es importante, hermanos, porque nos muestra que los últimos días comenzaron con el inicio de la iglesia. Los últimos días no comenzaron en los 1900 o algo muy cerca de nuestro tiempo. Los últimos días comenzaron cuando Cristo se fue de la tierra. Ahora, podemos decir, estamos en la última parte del día. Lo podemos decir a la una de la tarde, porque ya vamos para abajo, aunque todavía quedan muchas horas. Pero estamos en la última parte. Entonces, vemos antes de la venida de Cristo como 4,000 años de historia. Y si vamos a terminar después de, por ejemplo, 7,000 años, ya estamos en la última parte, en la última mitad. Entonces, aunque han pasado casi 2,000 años desde que Cristo se subió al cielo, todo ese tiempo es la conclusión de la historia de la tierra. Ahora, hay otros pasajes que hablan de la última hora o el final de los últimos días. Y nosotros creemos que estamos en ese tiempo, el tiempo del fin, porque hay señales que muestran que Cristo va a regresar pronto. Pero todo el tiempo de la iglesia es en los últimos días. Y hay muchas profecías que hablan de lo que vemos aquí. Es interesante porque Pedro da toda la cita, aunque todo no se cumplió en este momento. Por ejemplo, en versículo 20, perdón, capítulo 2, 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto no ha pasado. No se convirtió la luna en sangre y el sol en tinieblas. Esta profecía vemos en muchos lugares. También Isaías 13:10, Amós 8:9. Y en Mateo 24, el Señor Jesucristo, hablando del final de los tiempos, mencionó esta señal del sol oscuro y la luna en sangre. Y lo vemos también en Apocalipsis 6:12. Y entonces podemos juntar todos estos y ver la conexión entre todas esas profecías. Ah, eso es lo que está pasando en Apocalipsis 6, aquí en Mateo 24, es lo que se dice en Isaías 13. Y con eso podemos poner los tiempos bien de todos esos pasajes. Y tristemente no tenemos tiempo para estudiar todo esto. Pero es un estudio muy interesante, el día del Señor o el día de Cristo. Porque el día del Señor va a comenzar cuando Cristo viene en el arrebatamiento, el rapto. Cristo viene por su iglesia y su iglesia va al cielo con él. Y después comienzan juicios en la tierra. Primero cosas naturales y después cosas supernaturales vienen sobre la tierra. Esto vemos en Apocalipsis comenzando en capítulo 6. Pero eso tiene que pasar después de que viene Cristo. Eso es muy claro. Esto es el inicio del día del Señor. Pero después de hablar de la profecía, entonces Pedro va hablando del plan de Dios para traer la salvación a nosotros. Dice en versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí vemos el Evangelio. Cristo murió, crucificado y resucitó. Y va a llegar un poco después de cómo este puede aplicar en mi vida, mi necesidad de arrepentir y recibir salvación. Pero primero, él tiene que convencerlos que sí, Cristo es el cumplimiento de las profecías. Cristo es el que fue enviado por Dios. Y dice, todos ustedes saben que Cristo hizo muchos milagros y este mostró que él venía de Dios. Y aún más que él levantó de los muertos. Y si pueden creer en lo que están viendo ahora, en este hablar en lenguas, que es algo de Dios, entonces este viene de Cristo. Pero para dar más entendimiento, su audiencia aquí conoce el Antiguo Testamento, son judíos. No todos viven en Judea, porque como hablaron, vienen de muchos lugares. Pero ¿por qué están en Jerusalén? Es la fiesta de Pentecostés. Y es 50 días después de la fiesta de primeros frutos, de primicias. Y todos habían venido, los judíos, para esta fiesta. Porque en tres fiestas tuvieron que venir todos los varones a Jerusalén. Entonces, son de diferentes lugares, pero son judíos que estaban viviendo en otros lugares y regresaron a Jerusalén. Entonces, él puede usar el Antiguo Testamento para convencerlos. Cuando nosotros estamos hablando con un incrédulo y queremos testificar, evangelizar, si ellos dicen que la Biblia es lleno de mentiras, es un libro de hombres y no creo nada de la Biblia, no podemos comenzar diciendo, bueno, la Biblia dice esto, entonces puede ser salvo. Tenemos primero que tratar con su necesidad de creer que existe un Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, porque no va a recibir nada de la Biblia. Pero si vemos a alguien que es católico, es alguien que cree en la Biblia, pero no, realmente no sigue ninguna religión, aún los que siguen las sectas, los mormones y testigos de Jehová, usan la Biblia. Y puedes preguntar, ¿la Biblia es todo verdad? ¿Todo en la Biblia es la verdad? Y aún ellos no van a decir, bueno, algunas cosas están. Dicen, bueno, tienes que interpretarlo bien. Van a decir, pero por lo menos van a aceptar que la Biblia viene de Dios. Entonces podemos hacer como Pedro y usar pasajes de la Biblia. Y él da este pasaje que viene de los Salmos, de Salmo, Salmo, primero Salmo 16, y que dice, veía el Señor siempre delante de mí, y dice al final, no permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Pedro está diciendo, esto es una profecía de la resurrección de Cristo. Y dice, sabemos que David fue sepultado, está todavía en la tierra, versículo 29. Entonces, David no está hablando de sí mismo, es una profecía de alguien más. Y eso está hablando de Cristo. Todos ellos sabían de que el Cristo iba a venir como descendiente de David. ¿Cómo? Bueno, Dios había dicho a David que todos los reyes después de él iban a venir de su descendencia. Entonces, si Cristo es rey, tiene que venir de David. Entonces, hijo de David fue un término para el Cristo, el Mesías. Entonces, Pedro también explica en versículo 34 otra profecía de David, diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, él termina con el Antiguo Testamento aquí en versículo 35, hablando otro pasaje que habla de Cristo, pero no de su resurrección, pero de lo que pasó en el cielo. Ahora, para ser claro, en la primera pasaje que él mencionó, la profecía de Cristo, dice, no dejarás mi alma en el Hades. Hades es el lugar de los muertos, en el hebreo es Seol, en el Antiguo Testamento. Pero lo que vemos aquí es que el alma de Cristo se fue a Hades. Algunos comentaristas dicen, no, no fue a Hades, fue al cielo. Pero hay un problema con esto. En Juan capítulo 19, Cristo cuando ve a María Magdalena, dice que todavía no ha subido a su Padre. Entonces, después de su muerte, Cristo no fue al cielo, pero él bajó a Hades, pero no al lugar de tormento, porque dijo al ladrón en la cruz en Lucas 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Okay, el paraíso es un término antiguo para un jardín separado, un lugar muy hermoso, un lugar como lo mejor de todo el mundo. Es lo que pensamos de paraíso. Entonces, por eso vemos que si Cristo bajó a Hades y se fue a paraíso, ese paraíso debe ser en Hades. Hades no es solo un lugar de fuego y tormento. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Cuando Cristo enseñó en la parábola de rico y Lázaro, el rico malo que no creyó en Dios fue a un lugar de tormento en Hades. Y Lázaro fue un lugar de paz y tranquilidad en Hades, a paraíso. Paraíso es el nombre que Cristo usó y yo creo que es lo mejor para ese lugar que es la parte arriba de Hades. Porque el rico levantó sus ojos y vio la parte de arriba. Pero había una gran cima entre las dos partes y los malos no pudieron pasar al lugar de paraíso, donde estaba Lázaro y donde estaba Abraham. Entonces, por lo menos sabemos que dos personas van a estar en el cielo. Esos dos. Y lo que la Biblia dice en Efesios 4 es que cuando Cristo levantó de los muertos, lo voy a leer para decirlo bien, dice, hablando de también una profecía de los Salmos, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo había descendido a la parte más baja, en Hades. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, en Efesios 4, 8 a 10, dice que Cristo descendió y llevó cautividad, llevó cautiva la cautividad. Entonces, Él tomó todas las personas en el paraíso, la parte de arriba de Hades, y se fue arriba de todos los cielos a Dios y dio dones a los hombres. Y esa es otra cosa que vemos aquí en Hechos 2. El primer don es el Espíritu Santo. ¿Por qué eso es importante? Este pasaje de lo que vemos en versículo 34, dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi diestra, es muy importante porque está hablando de la sesión de Cristo. La sesión de Cristo es un término para cuando Cristo se sentó en su trono. Y lo que Pedro está diciendo es, este hablar en lenguas es un señal de que recibimos el Espíritu Santo. Pero recibir el Espíritu Santo es un señal también. Este comprueba, nos muestra claramente que Cristo está en el trono en el cielo. Porque Cristo había dicho, voy a enviar el Consolador. Las profecías habían dicho que Él iba a dar dones a los hombres. Pero si Él murió y quedó en la tumba, o si Él murió y el Padre dice, bueno, no fue suficiente para salvar a los hombres, entonces no va a recibir el Espíritu Santo. Pero Él cumplió todas las profecías, murió, resucitó, se fue al cielo, Y aun como lo dice en Salmo 22, entonces él recibió un beneficio que él compartió con su pueblo. Y esto fue el Espíritu Santo. Entonces dice en versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la evidencia es que él ha dado el Espíritu Santo. Ahora, él mencionó en versículo 23 también que ellos crucificaron al Señor Jesucristo. Una cosa que vemos mucho en estos capítulos es que Pedro no estaba muy preocupado de ofender a la gente. No estaba diciendo, no voy a hacer esto porque van a sentir mal. Cada vez que ve a alguien, dice, tú crucificaste al Señor Jesucristo. Y muy claramente, él no tiene temor de ofender porque él sabe que tiene que quebrantar sus corazones antes de que puedan. Si ellos no reconocen que crucificaron al Señor Jesucristo, no van a arrepentir y no pueden ser salvos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Obviamente, en la manera correcta y en el tiempo correcto. No la primera vez que vamos a decir, eres un pecador y vas al infierno. Obviamente, eso no es una buena manera para comenzar una conversación. Pero obviamente, Pedro no comenzó con esto. Después de tiempo, finalmente llegó a Cristo y tiene que decir la verdad acerca de ellos y de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando llegamos a Cristo en la conversación, bueno, si quieres conocer a Cristo, si quieres tener la bendición de Dios sobre tu vida, tienes que arrepentir de tus pecados, porque fueron tus pecados que crucificaron al Señor Jesucristo. Y para estar bien con Dios, tienes que recibir su perdón de tus pecados. Entonces, eso fue el plan de Dios. Pedro lo va a mencionar después en sus siguientes, los dos siguientes sermones. Parte de ese plan de Dios, como mencionó en versículo 23, que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Que la crucifixión no fue un accidente, que agarraron a Cristo y Dios el Padre dice, ¿qué están haciendo con mi hijo? No, él sabía y fue parte del plan de Dios porque Cristo tenía que morir. Y ellos pensaron que estaban haciendo algo en contra de Cristo, pero ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y esto lo vemos más en capítulo 4 de Hechos. ¿Pero qué pasa después de escuchar el mensaje de Pedro? Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bendito el día en el cual hablamos la palabra de Dios a alguien y dicen, ¿qué debo hacer? No lo vemos mucho. En la cárcel, lo vamos a ver en capítulo 16, después de escuchar himnos, después de escuchar oraciones, después de que vino un terremoto, el carcelero viene y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y eso fue un corazón preparado. Y esos corazones fueron preparados por la predicación de la palabra, usando la Biblia y usando las evidencias, y sobre todo la evidencia de vidas cambiadas, de los 120 personas. Y lo vamos a ver también en capítulo 3. Cuando los líderes querían silenciar a los apóstoles, no hablen en el nombre de Cristo, y intentaron cortar el mensaje, ahí quedaba el cojo, que ahora estaba saltando y alabando a Dios. Y no podían decir nada en contra de esa persona, porque fue obvio que su vida fue cambiada. Y todas las personas sabían que él fue el que estaba ahí en la puerta del templo por mucho tiempo. Y los líderes dijeron, bueno, eso no es la verdad. Y todos dijeron, pero este cojo que ahora está saltando y caminando. Y si uno ve una vida de un cristiano que fue completamente cambiado para el bien, por el evangelio, es el argumento más poderoso. Y esto, ese testimonio con la palabra de Dios, es lo que puede abrir los corazones. Entonces, vemos convicción del pecado. Ellos tuvieron, como dice en 2 Corintios 7, 10, tristeza según Dios, tristeza por sus pecados. Y tristeza del mundo siempre lleva a la muerte, pero tristeza según Dios puede guiarnos a arrepentimiento y finalmente salvación. Y gracias a Dios por esto. Entonces, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos arrepentimiento, bautismo, perdón de pecados y después el don del Espíritu Santo, que ellos también pueden ser llenos. Ahora, este pasaje con algunos otros ha traído un poco de confusión, o personas han sacado confusión, porque dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, algunos dicen que el bautismo en agua es lo que nos trae perdón de pecados. Y hay algunos otros pasajes. Pero hay muchos, muchos pasajes que dicen que la salvación, la justificación es solo por gracia, por medio de la fe. Perdón de pecados viene cuando arrepentimos de nuestros pecados y recibimos perdón por fe en el Señor Jesucristo. Entonces no puede ser por algo físico, por agua. Por ejemplo, que el ladrón en la cruz, que murió y nunca tenía tiempo para ser bautizado, pero Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces sabemos que no puede referir a esto. Entonces, ¿qué significa? Bueno, un estudioso de la Biblia dice que es parte en la manera en la cual vemos las preposiciones. Dice, para perdón de pecados, pero él dice que la palabra es eis. Y la palabra eis significa como entrando en algo. Y él dice que puede ser traducido por causa de. Puede significar que ser bautizados por causa de perdón de pecados. Entonces, reciben perdón de pecados, entonces van a recibir bautismo. Personalmente, yo creo que eso está forzando el pasaje un poco, porque la palabra es se puede traducir como para. Y es lo más natural de traducirlo así. Pero lo que causa mucha confusión es que no dice bautícese en agua para perdón de pecados. Y en la Biblia sabemos que hay muchos bautismos. Cristo habló del bautismo de su muerte. La Biblia habla de bautismo en fuego. Juan mismo dijo que voy a bautizar en agua, pero Cristo bautiza en el Espíritu Santo y bautiza en fuego. Entonces, cuando vemos la palabra bautismo, no significa que alguien va a un tanque enfrente de la iglesia y va abajo del agua. Hay muchos bautismos. Aquí mismo, en este capítulo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no veo yo ninguna razón para asumir que ese significa bautismo en agua. Entonces, tenemos que ver otros pasajes de la Biblia. Como mencioné, en Marcos 7, la palabra bautizo significa lavar. Están lavando platos en una manera ceremonial. Bueno, ¿qué puede significar lavar? Por ejemplo, si lo leemos así, arrepentíos y ser lavados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No dice con qué vamos a ser lavados. Nosotros sabemos, es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1. Entonces, ¿está hablando de esto? Podemos ir, por ejemplo, a Primero de Pedro. Hay un versículo que yo creo que tiene mucho que ver con esto. En Primero de Pedro, capítulo 3. En Primero de Pedro 3, 21, es algo que también dice claramente. Primero de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Somos salvos por el bautismo. Es lo que dice aquí. El bautismo ahora nos salva. Pero para no traer confusión, Pedro va a decir de qué está hablando. No quitando las inmundicias de la carne, como que voy a agua y limpio las cosas que están en mi carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, no estoy hablando de quitar tierra de mi carne, pero mi conciencia aspirando hacia Dios y recibiendo limpieza espiritual. Y eso dice por la resurrección de Jesucristo. Es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el contexto, si queremos ver el contexto para no sacarlo en el contexto, en versículo 20 habla de cómo Noé fue salvado a través de agua, por agua. Y nosotros somos salvos a través del bautismo. Pero ese bautismo, sabemos, es el bautismo en la sangre del Señor Jesucristo que nos salva. Y él dice claramente, no estamos hablando de lavar la carne. Estamos hablando de limpiar esta alma que está aspirando a tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, podemos verlo de diferentes maneras, pero lo que sabemos es que no está diciendo que bautismo en agua nos va a limpiar de pecados. Entonces, vemos, son limpios de sus pecados, eso es lo que es posible ahora. Y ahora habla de cómo Cristo fue, en versículo 39, como esto es para todos. Dice, porque para vosotros es la promesa. Recordamos, Cristo estaba hablando de la promesa del Padre en Hechos 1:4. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, no solo para adultos, para los niños también, los descendientes, generaciones que han de venir, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces vemos aquí que este evangelio, esta promesa de Dios, esta salvación en el Señor Jesucristo y llenura del Espíritu Santo, es para todos, por todas las generaciones, por sus hijos y todos los que Dios quiere llamar. Vemos algo similar en Juan 17, cuando Cristo dice que está orando no solo por sus discípulos, pero los que van a creer en la palabra de sus discípulos, los cuales son todos nosotros, porque los discípulos escribieron el Nuevo Testamento, y alguien que ha creído en la Biblia es un seguidor de las palabras de los discípulos. Entonces Cristo en Juan 17 oró por todos nosotros, y vemos como el poder de Cristo en su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, y ahora está en el trono de Cristo, en el trono en el cielo. Este poder es para todas las generaciones, para todos nosotros. Y versículo 40, lo podemos decir sin ver, fue el versículo de memoria de capítulo 2. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Alguien me puede decir por qué escogí este versículo? ¿Hermano César? Aquí vemos, sí, testificaba y exhortaba. Y eso es una de las cosas que estamos buscando aquí en el libro de Hechos acerca de evangelizar, de testificar. Y eso fue lo que Pedro hizo. Ahora, tenemos un sermón bastante lleno aquí de Pedro, pero ese fue nada más la introducción, porque dice aquí con otras muchas palabras. Entonces, Pedro tomó más tiempo que voy a tomar en predicar a ellos. Y ellos recibieron su palabra, versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Entonces, después vemos la vida cristiana. En mi bosquejo, punto 4, tengo la vida cristiana. Y vemos en esos versículos 5 aspectos de la vida cristiana ahora. Doctrina, que ellos preservaban en la doctrina de los apóstoles. Comunión unos con otros. Vemos compañerismo, compartiendo unos con otros. El compartir, compañerismo en estar juntos, compartir sus cosas, y también adoración en versículo 46-47, alabando a Dios en el templo. Entonces, esos son aspectos esenciales de la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento. Doctrina, comunión, compañerismo, compartir, adoración. Y una cosa que es importante es lo que dice en versículo 42, preservaban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no dijeron, oh, sí, es muy bien, un día y regresaron a su vida anterior. Ellos continuaron en lo que habían aceptado, lo que habían escuchado y lo que habían creído aquí en este momento cuando el Señor les salvó. ¿Hay alguna pregunta acerca del capítulo 2 del libro de los Hechos? Perdón, hermanos, es que no, yo creo que es mucho ver 2 capítulos cada noche. Sí, hermano.
Perdón que no lo haya preguntado antes, pues no encontraba el pasaje. Uh-huh. Pero no sé qué relevancia tiene cuando mencionaba que el momento en el que las lenguas se hablaron, uh-huh, era fuera del momento donde el Espíritu Santo venía,
sí,
sobre cierto grupo. Pero yo me acordé por un estudio que hice anteriormente. En el capítulo 8, versículo 14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido, uh-huh, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,
sí,
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, refiriéndose a los samaritanos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Sí.
Entonces, cuando hice ese estudio, veía los tres grupos, ¿no? Que era, ahorita ya con lo que mencionas, pues es el cuarto, sus discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo. Uh-huh. Pero era los judíos, en Hechos 2. Los samaritanos, Hechos 8, y los
gentiles en Hechos 10.
Sí. No sé si hay algún motivo por el cual aquí no se ve reflejado lo de las lenguas.
Ajá. Y vamos a ver después todos los instantes de llenura del Espíritu Santo. Y cada instante tiene un propósito en particular. Aquí es para testificar. Después vamos a ver otras cosas que Dios está haciendo. Por ejemplo, en Hechos 6, cuando habla de los que son llenos del Espíritu Santo, es para servir como diáconos. Y solo vemos las lenguas cuando es muy importante confirmar que es una obra de Dios. Con los samaritanos no fue difícil para los judíos creer que ellos habían recibido la verdad. Entonces no fue necesario tener un señal muy grande para mostrarlo. Y también porque no fue un asunto de judíos tanto, porque fueron samaritanos. Entonces Dios no lo vio necesario, porque todos vieron que aceptaron el Evangelio, cambiaron sus vidas, y como los samaritanos son medio judíos, entonces dijeron, ok, sí, los samaritanos también. Pero con los gentiles fue muy difícil creerlo, entonces Dios tenía que mostrar ese señal especial. Siempre una cosa que vemos es los milagros de Dios que son sobrenaturales, más allá de las leyes físicas. Dios solo lo hace cuando quiere enseñar algo importante. Porque tenemos que vivir en una vida con principios, con orden, con leyes. Y si mañana salgo y tal vez puedo caminar en agua, tal vez no, porque ayer Dios hizo ese milagro, entonces vamos a tener mucha confusión. Entonces, cuando Dios necesitaba hacer un milagro, lo hizo para confirmar algo. Pero no, necesito comida, aquí está. Cristo nunca vivió así. Esa fue la tentación del diablo. ¿Tienes hambre? ¿Por qué no haces pan? Convierte esas piedras en pan. Pero Cristo no iba a hacer un milagro para satisfacer su propia necesidad, solo para comunicar un mensaje de Dios. Entonces Dios no está dando ese don de lenguas a cualquier persona, es solo cuando es necesario para enseñar un principio en particular. En Hechos 8 no fue necesario porque lo aceptaron sin problema que los samaritanos habían recibido la verdad. Bueno, hermanos, vamos a pasar a capítulo 3. Y qué bueno que ya tienen el bosquejo, porque no voy a tener tiempo para ver todo. Pero aquí en su lección 2 de Hechos, capítulos 3 y 4, aquí arriba vemos el bosquejo. Y no hemos leído el capítulo, pero voy a ir rápidamente a través del bosquejo. Y ustedes lo pueden estudiar, llenar la hoja y sacar un poco más. Lo que vemos al inicio es que Pedro y Juan van a la casa de Dios. Eso es un principio que vemos a través de Hechos. Justo lo terminamos en la importancia de la oración en la iglesia. Entonces ellos iban al templo para orar, no para hacer sacrificios, porque ya Cristo hizo el sacrificio para todo pecado, pero oraron en el templo, en esos tiempos como antes. Y este entonces abrió una oportunidad de predicar a los judíos que estaban ahí. Cuando vienen, ellos ven que está ahí un cojo que tiene necesidad, y además él reconoce su necesidad. Cristo una vez dijo a un paralítico, ¿quieres ser sano? Porque hay muchas personas que realmente no quieren ser sanos. Están bien como están y quieren continuar, aunque su vida tiene muchos problemas, prefieren quedar así que ir a Cristo y decir, realmente necesito de Dios. Pero cuando uno reconoce su necesidad, como aquí en Hechos 3, él está diciendo, necesito ayuda, entonces ellos pueden ayudar. No con oro ni plata o algo que no es de valor, pero con lo que es más precioso, la sangre del Señor Jesucristo. Y dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A veces dice Jesús de Nazaret, para dejarlo claro, porque no tenían apellidos, entonces usaron su lugar donde vivieron para hacer claro cuál Jesús. Porque Jesús es igual como Josué, y fue un nombre muy común, hasta que vemos en el Nuevo Testamento varias personas con el nombre de Jesús y usualmente pusieron otro nombre para distinguir la persona. Entonces vemos ese milagro. Y otra vez el milagro no fue nada más porque tenía misericordia del cojo. Ese abrió la oportunidad de predicar. Y obviamente nosotros no vamos a hacerlo así. Voy a sanar a tal persona y todos van a venir y voy a predicar. Pero tenemos milagros hoy en día. Y hay muchos aquí enfrente de mí, vidas cambiadas. Y como mencioné, cuando los líderes se pusieron en contra de esto, y lo vamos a ver en capítulo 4 en particular, ellos están poniendo en contra de los discípulos, pero ahí está el cojo y no pueden decir nada en contra del hecho de que sí habían curado este hombre, y es obvio que el poder de Dios está con ellos. Déjeme ver si lo... es versículo 14 de capítulo 4. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. No pueden decir, es malo sanar personas que no pueden caminar. Todos saben que es algo bueno. Hay un beneficio. Y con eso Pedro va a hablar en su sermón en capítulo 4 y también en capítulo 3. Usa este cojo como ejemplo. Pero lo importante, lo que dice en versículo 12 es, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Está diciendo, no es que yo sané la persona. No tengo el poder en mí. Es el Espíritu Santo que he recibido. Es el Señor Jesucristo. Entonces comienza diciendo, no es mí. Tienen que ver el poder de Dios. Entonces va al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no quiere que ellos piensen que está sacando otra religión. Son judíos. Y ellos creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dice, ese es el mismo Dios, no es otro Dios. Ha enviado su Hijo Jesús. Y dice otra vez, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y dice, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Tenemos en el bosquejo, número 2b, algunos versículos en Hechos que hablan de Jesucristo como el justo. Es un tema a través del libro de los Hechos. Que Cristo es el justo, y si queremos ser justos, tenemos que recibir su justicia, no nuestra justicia. Y dice después que Cristo es autor de la vida. Sabemos que Cristo, la vida está en Él. Como dice en Juan 1:4, Cristo nos dio vida física, Él es creador de todo, pero también vida eterna, vida espiritual. Y si vamos a través de Juan y primero, segundo y tercero de Juan, hay muchos, muchos pasajes. Algunos están aquí en tu lección. Juan 1:4, 5:26, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en 1 de Corintios 15, lo quiero leer, también vemos el principio de que Cristo es la resurrección, el que trae vida espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante, el que da vida, porque la vida está en él. Entonces él es autor de la vida. Y después, en versículo 17, Pedro viene a la necesidad de arrepentimiento. Y siempre tenemos que llegar a esto, hermanos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, con la mujer samaritana, en Juan 4, llegó a mencionar que ella... dice, llama a tu esposo. Y él dice, no tengo esposo, marido. Él dice, bien has dicho, porque has tenido 5. El que, con lo cual estás ahora no es tu esposo. Y llegó a su pecado para mostrar su necesidad de arrepentir. Y aquí vemos que lo que Pedro trata es sobre todo es que ellos crucificaron al Señor Jesucristo. En versículo 17, pero dice, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, de una manera no fueron completamente ignorantes, pero como Cristo mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no entendieron todo. Y lo que vemos en, creo que en capítulo 4, si los líderes del mundo habían sabido de lo que estaban haciendo, no hubieran crucificado al Señor. Entonces, no entendieron todo. Y por eso Dios tiene misericordia hacia ellos. Cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, él sabía lo que estaba haciendo. Dios estaba ahí y él se rebeló en contra de Dios. En pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Él fue echado fuera del cielo y no tiene oportunidad de arrepentirse. Porque no fue una tentación externa para él. Ellos fueron llevados por los líderes, no entendieron todo y ahora está su oportunidad de arrepentir. Pero eso es algo muy importante y aquí están los pasajes en la lección. A través del libro de los Hechos, Pedro lo dijo en Hechos 2:38. Lo vemos aquí en Hechos 3:19. Y Cristo mismo lo dijo en Lucas claramente. Si alguien no se arrepiente, no puede ser salvo. En la manera que Cristo lo dijo en Lucas 13:2. ¿Pensáis que esos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes sí, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ese fue el mensaje de Cristo. Arrepentíos. Y con esto comenzó. Arrepentíos, porque el reino del cielo se acerca. Y si no os arrepentís, no pueden ser salvos y todos van a perecer. Y eso tenemos que llegar a este punto en nuestro mensaje, la necesidad de arrepentimiento. En versículos 20 a 25, va al Antiguo Testamento para hablar de los profetas. Y habla del profeta en particular, pero de la profecía de lo que Moisés había dicho en versículo 22. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Y eso está en Deuteronomio 18. Los judíos habían preguntado por ejemplo, Juan Bautista, preguntaron, ¿eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? Porque algunos pensaron que Cristo iba a venir y también el profeta, pero son uno. Entonces Pedro está diciendo, el profeta es el Señor Jesucristo. Y entonces habla de los profetas, y como ellos habían traído el Evangelio, pero no se escucharon. Y eso vemos en los otros pasajes, en particular en Hechos 7. Esteban va a decir que Dios envió profetas y profetas y profetas y siempre endurecieron sus corazones. Y finalmente envió al Señor Jesucristo y lo mataron. Y lo vemos también en la parábola del Señor Jesucristo, de la viña y los trabajadores. Y es un principio importante de lo que la Biblia ha dicho y lo que nosotros hemos rechazado. Y termina en versículo 26 diciendo, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y escogí este versículo como el versículo para memorizar, porque eso es lo que estamos predicando. Que Dios envió y levantó a su Hijo para que todos podamos convertirnos de nuestra maldad y recibir salvación en el Señor Jesucristo. Y de capítulo 4 tenemos un versículo que espero que muchos ya tienen memorizado, pero es muy importante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dar a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es lo que tenemos que creer para recibir la salvación de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Cuánto queremos pasar más tiempo contigo, Señor, escuchando lo que tienes que decirnos. Podemos leer un capítulo rápidamente, pero te damos gracias por las oportunidades que hemos tenido para pasar horas en un capítulo buscando otros pasajes que hablen de este concepto, poniendo algo en un bosquejo. Hay muchas maneras para estudiar. Ayúdanos, Señor, a aprender qué es estudiar, no nada más leer, pero estudiar la palabra para aprender todo lo que podemos de un pasaje. Ayúdanos, Señor, mientras continuamos en este estudio de Hechos, a tomar tiempo durante la semana, no terminando rápidamente miércoles en la tarde antes de regresar a la iglesia, pero si es posible cada día o la mayoría de los días para tomar un poco de tiempo para ver esos dos capítulos que tenemos, a poner un poco en el papel para ayudarnos a recordar lo que estamos aprendiendo. Gracias, Señor, por el privilegio de aprender de tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.